Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
La tecnología y ahora también la legislación hacen posible edificios y hogares mucho más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Los paneles solares, las baterías, la geotermia o la biomasa y electrodomésticos eficientes, junto a un buen aislamiento térmico, pueden llevarnos a conseguir unos ahorros energéticos impensables hace unos años. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial, experto en el sector energético y un buen amigo de este programa. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí otra vez.
A mí hay algo que me gusta recordar y es que la primera instalación fotovoltaica conectada a la red en España se instaló en 1985 en San Agustín de Guadalix, que es un municipio de aquí de la Comunidad de Madrid. Bueno, el proyecto costó 462 millones de las antiguas pesetas y producía 100 kilovatios con tecnología Made in Spain.
Sí, sí, pero bueno, lo que ocurre, fíjate, ¿cuánto son 100 kilovatios y cuántos millones de pesetas has
462 dicho? Millones de pesetas.
¡Qué barbaridad! Pues mira, ahora mismo 100 kilovatios costaría hacerlo menos de 80.000 euros, es decir, algo más de 10 millones de pesetas de las de entonces, ¿eh? Eso es precisamente lo que nos permite hoy estar hablando de ahorro, ¿eh? En aquel momento era una tecnología incipiente, algo que se utilizaba básicamente para colocar sistemas en satélites en el espacio, y ahora, sin embargo, se ha convertido en la gran tecnología, en la gran esperanza de la humanidad para combatir el cambio climático y para utilizar las energías renovables. Y esto es precisamente por el abaratamiento de costes que ha tenido en los últimos años.
La verdad es que esto es todo un sueño hecho realidad, ¿no? Que esta tecnología ahora nos permita generar nuestra propia electricidad en casa es un gran avance.
Pues sí, sí. Además, fíjate lo que acabas de decir, clave, en casa. Es decir, esto no está reservado a las grandes compañías del sector. Muy importante. En las grandes revoluciones de la historia, ¿no? Siempre, al final, es clave el papel de la ciudadanía, ¿no? No se dan nunca en las élites, ¿no? Pues esto es un poco lo que está pasando en el sector energético, ¿no?
Tenemos la tecnología, tenemos la legislación, muy importante. Autoproducir electricidad va a ser algo habitual en los próximos años y por eso debemos familiarizarnos, ¿no?, con todo esto y sobre todo con algunos conceptos, ¿no?, importantes antes de lanzarnos al autoconsumo, a generar nuestra propia energía. Vamos a ver, Jorge, todo el que desee y se lo pueda permitir económicamente puede invertir en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué modalidades de autoconsumo existen en España?
Una, que no tengas excedentes, uh-huh, y otra, que sí los tengas. Yo, la primera, voy a pasar muy rápido por ella porque me parece absurda. Yo creo que nos deberíamos olvidar de la posibilidad de no tener excedentes. Vamos a ver, cuando uno se pone un panel solar en su casa o en su empresa, no necesariamente va a estar consumiendo esa energía en tiempo real. O sea, a lo mejor el panel está produciendo, pongamos, 10 kilovatios y uno en su casa está consumiendo, en un momento determinado, está consumiendo 2, 3 o 7. Por tanto, le sobra una parte de esa energía, ¿vale? O a lo mejor no está en casa y está consumiendo prácticamente cero, le queda el stand-by y poco más, ¿no? Bien, frigorífico y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que llamamos un excedente, le sobra energía, ¿vale? Entonces, en la modalidad sin excedentes, lo que hay es un dispositivo que cuando detecta que te va a sobrar energía, corta, me refiero a la instalación solar, no la luz, ¿vale? O sea, es decir, deja de producir energía solar. En la práctica, eso lo que estamos haciendo es tirar energía solar. Así que lo que yo recomendaría a todo el mundo es pasarse a la opción con excedentes. Uh-huh. ¿Qué es la opción con excedentes? Que algo te pagan por eso que te sobra. Que nadie piense en hacerse rico con los excedentes, ¿vale? ¿Por qué? La legislación española, yo diré con buen criterio, lo que hace es que está pensada para que uno autoconsuma la mayor parte de su energía, ¿vale? A uno le sale mucho mejor esa energía que producen sus placas consumirla que exportarla a la red. Pero bueno, pero algo te pagan, ¿vale? Te pagan mucho menos que si tú la autoconsumes, pero te pagan por los excedentes. Así que yo, dentro de las dos modalidades existentes, tacharía la de sin excedentes, porque no tiene sentido, ya que estás. Antes lo que pasa es que para pagar había que convertirse en empresario y era una cosa complicadísima, pero ahora no. Ahora, dentro de las modalidades con excedentes, se puede hacer lo que se llama la compensación simplificada de los excedentes. ¿Esto qué es? Bueno, pues en lugar de uno convertirse en empresario del sector eléctrico, y que le paguen por esos excedentes y tener que hacer declaraciones fiscales por eso, lo que hace es que en su factura, directamente su compañía eléctrica le compensa lo que en una hora le falta con lo que en otra hora le ha sobrado. Es decir, los excedentes de energía solar se los compensa con los déficits que ha tenido, típicamente por la noche, cuando está consumiendo y sus paneles solares pues no están produciendo.
¿Y existe algún límite de potencia para el tamaño de las instalaciones de autoconsumo?
Existen límites en cuanto a la agilidad en la tramitación administrativa. Es decir, las instalaciones de menos de 15 kilovatios, que son prácticamente todas las domésticas y muchas de las pymes, están exentas de cualquier trámite con la compañía eléctrica, lo cual agiliza muchísimo la instalación. ¿Vale? ¿Alguien quiere ponerse más de 15? Pongamos, para poner un número que la gente pueda tener de referencia, ¿no? Lo normal en casa es tener una potencia contratada en torno a 3, 4, 5 kilovatios.
¿Con 15 tengo suficiente para una casa?
Con 15 tienes de sobra. Tengamos en cuenta que una familia media, para producir el 100% de su electricidad en términos anuales, ya digo que en algunas horas le sobra energía y en otras le faltará, pero en términos anuales necesita una potencia del orden de 2 kilovatios. ¿Vale? Por tanto, 15 kilovatios es más que de sobra para todas las aplicaciones domésticas o prácticamente todas. Tendría que ser que la casa tuviera calefacción eléctrica, que tuviera varios coches eléctricos y que, un equipamiento muy importante de electrodomésticos para no llegar con una potencia de 15 kilovatios. Por tanto, yo diría, en términos generales, se puede decir que todas las instalaciones domésticas están exentas de esos trámites con la compañía eléctrica si están, eso sí, ojo, en suelo urbano. Esto... En las casas, digamos, que están fuera de los núcleos urbanos de población tienen más problemas, pero en suelo urbanizable, dentro de los municipios, esto es pues muy fácil ahora mismo llevarlo a cabo. Si alguien quiere hacer una instalación mayor, dice, no, es que ya no puedo. No, sí puede, lo que pasa es que va a tener más burocracia.
Jorge, el precio medio, aproximadamente, de una instalación de este tipo.
Pues depende de, vuelvo a lo mismo, a los paneles que uno ponga. Y los paneles que uno ponga va a depender de las necesidades eléctricas, ¿vale? Cuando yo hablaba antes del orden de 2 kilovatios, ahora mismo 2 kilovatios están por debajo de los 4.000 euros, ¿vale? Eso sería lo que es el consumo medio de una familia en España, ¿vale? Ahora bien, insisto, nada que ver quien tenga coche eléctrico y quien no lo tenga, quien tenga calefacción eléctrica y quien no la tenga. Se pueden llegar fácilmente a los 10.000 euros también en esos casos. O sea, yo diría que en el entorno de 5, 8, 10, por ahí, entre 5 y 10.000 euros es lo normal de inversión inicial.
Con estos sistemas, cuando estoy autoproduciendo mi propia electricidad y la necesito, la consumo. Cuando no puedo producir, tiro de la energía eléctrica de la red, ¿no? ¿Qué trámites son necesarios? Claro, porque yo le tendré que comunicar a la compañía lo que estoy...
Bueno, los trámites son ahora en las instalaciones domésticas bastante sencillos, porque en realidad uno lo que hace es que después de hacer una instalación con un profesional, el instalador, el electricista que va a su casa, le hace el llamado boletín. Esto es un papel que es el que estamos muy acostumbrados, cada vez que uno hace una instalación. Bien, con el boletín ya está. O sea, con el boletín, la propia comunidad autónoma, que tiene una copia del boletín, porque es obligatorio presentarlo allí por parte del instalador, no, uno no tiene que hacer nada más, la propia comunidad autónoma te inscribe en un registro que finalmente llega al ministerio, el ministerio informa a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica a partir de ese momento te empieza a compensar directamente los excedentes que tú tengas en el modo de compensación simplificada, como digo, ¿no?
Con lo cual, eso es importante, por lo que yo produzco y vierto la red, ¿qué me pagan?
Pues eso, la forma más normal de hacerlo más sencilla es la compensación simplificada. La compensación simplificada lo que quiere decir es, mire, a usted en función de la hora del día a la que le sobre la energía le vamos a pagar más o le vamos a pagar menos, pero en realidad no va a obtener nunca un beneficio, sino que lo que va a hacer es obtener un ahorro en su recibo de la luz. Es decir, te restan de tu recibo una parte de la energía que tú vas a consumir por las noches a cambio de que tú le inyectes esa energía a la compañía por el día, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, comunicarse a la compañía eléctrica. Oiga, quiero este sistema. Hay dos sistemas, la compensación simplificada y la venta de excedentes. En la compensación simplificada uno, sencillamente, ya digo, compensa en su recibo de la luz. Naturalmente tiene un límite, que es que nunca puede compensar más energía de la que ha comprado, ¿vale?
Una pregunta, Jorge. ¿Se permite que el consumidor y el propietario de la instalación sean diferentes?
Sí, también se permite. Y esto es lo que abre la puerta precisamente a las modalidades de financiación a las que yo aludía anteriormente. O sea, que venga una empresa, incluso el propio fabricante de paneles podría hacerlo, que sea la que sea la propietaria de la instalación y te financie la instalación. De forma que no tengas tú que pagar los 2, 4, 6, 8 o 10 mil euros, dependiendo del tamaño que tengas, que te cueste la instalación de forma inicial, sino que lo vas pagando a plazos, claro.
Bueno, se me ocurre que a lo mejor en el edificio en el que vives no se puede, por lo que sea, no hay espacio, no hay un buen lugar para instalar unos paneles, pero el de enfrente sí, y se puede llegar a un acuerdo, ¿no?
Bueno, pero cuidado, no, eso ya estamos no. Dando un salto. Espera, sí, sí. Hasta ahora estábamos en un modelo que era el modelo simple, que es el modelo individual. Si mi tejado está lleno de obstáculos que impiden la colocación óptima de paneles solares en la medida en la que van a tener un montón de sombras, lo que puedo hacer es irme al tejado de enfrente para colocarlos allí. Y alguien me dirá, ¿y qué te ha hecho el de enfrente? ¿Por qué el de enfrente va a ser mejor? Bueno, lo que estábamos pensando es, por ejemplo, en instalaciones públicas, ¿no? Todos hemos visto en las grandes ciudades que a lo mejor efectivamente los tejados no son suficientes para colocar los tejados de las viviendas para colocar paneles, pero enfrente tienes un colegio o tienes un polideportivo, ¿vale? O incluso una iglesia. Hace poco estuve con un párroco que quería hacer esto, utilizar el tejado de las oficinas que tiene la iglesia para compartir energía con los vecinos. Bien, pues esto se puede hacer. Ya se puede hacer en este momento. Se puede coger ese otro tejado que tienes cerca, tiene que estar a 500 metros de distancia como máximo, y bueno, pues ponerte allí los paneles y ser tuyos, ya digo, de forma individual o colectiva, es decir, ser del tercero A o de toda la comunidad de propietarios.
Bueno, autoconsumo energético, una gran oportunidad que se abre ante nosotros. Hay que asesorarse, ya nos lo has dejado muy claro. Esto no se puede uno fiar del cuñado, ¿eh?
Sí, mucho cuidado con ciertos instaladores y con irse a comprar esos los paneles al centro comercial y colocárselos de cualquier forma, ¿eh? Hay que contar con un profesional que analice muy bien las necesidades que uno tiene, porque si no, uno se puede llevar sorpresas desagradables, ¿no? La tecnología es muy sólida, permite ahorros, pero hay que diseñarla adecuadamente.
Hay que hacerlo bien, y nos podemos ahorrar un montón de dinero y ser respetuosos con el medio ambiente. Jorge Morales de Labra, experto en energía, muchísimas gracias por participar en el programa. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
El placer ha sido mío, el de siempre, el de estar aquí en la casa de todos, en la radio pública. Muchas gracias.
A ti, Jorge.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
7.000 millones de sueños.
Un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar, yo creo que es insostenible. No, yo no creo, seguro es insostenible.
España, según datos del Instituto Geográfico Nacional, posee 8.000 kilómetros de costa. Por eso, nuestros mares y océanos ofrecen muchas posibilidades de aprovechamiento y desarrollo de las energías marinas. Actualmente, las empresas que trabajan en ellas cuentan con varias tecnologías en fases de desarrollo muy avanzadas y con varias instalaciones piloto en funcionamiento. Y además, nuestro país dispone de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad, algo de lo que pueden beneficiarse otras industrias que llevan décadas aportando soluciones técnicas para la obtención de las energías del mar. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marcos Lafoz. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes.
Y con Marcos Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Además de las renovables, digamos, convencionales, la solar, la eólica, también tenemos energías que están disponibles en el mar.
Sí. Sí, la verdad es que tenemos unos centros de ensayos de prototipos a varios niveles de, vamos, referencia europea, diría que mundial. O sea, tenemos lo que llaman tanques de ensayos, o sea, una especie de, por simplificar, son piscinas de olas en las que se puede generar cualquier tipo de ola y se pueden probar dispositivos a ciertas escalas, y también tenemos instalaciones en mar abierto para poder probar dispositivos, como por ejemplo Bimep, que está en el País Vasco, Plocán, que está en Canarias. Y luego además tenemos muchos centros de investigación dedicados a ello, hay empresas desarrollando dispositivos,
Tenemos varias posibilidades para producir energía en el mar. Una de ellas es con las olas. Marcos, explícanos cómo funciona esta tecnología, por favor.
Muy bien, pues la energía de las olas, también conocida como energía undimotriz, tiene que ver con la energía potencial que se almacena en el oleaje. Tenemos que pensar en que las olas del mar, en el fondo, son ondas de, bueno, muchas distintas frecuencias, porque hay que considerarlo como un sistema de muchas frecuencias, y esas ondas tienen un contenido energético que nosotros podemos extraer con dispositivos adecuados. Hay distintos tipos de dispositivos, o podemos hablar un poco más de ellos, pero justamente uno sencillo de entender, quizá, es un dispositivo que podríamos imaginarnos como si fuese una boya, un flotador, que tiene una parte fija y una parte, podríamos pensar que está anclada al fondo, para simplificar, o que no se mueve con el oleaje, y luego una parte que se mueve solidaria al oleaje. El desplazamiento entre esos dos cuerpos, nosotros vamos a ser capaces de convertirlo en energía eléctrica con una serie de sistemas. Y ese sería el concepto, simplificando al máximo.
¿Actualmente hay alguna planta que produzca energía con este sistema que esté funcionando, o alguna experiencia piloto?
Pues sí, justamente, como decías al principio, España es pionera y además potencialmente pues uno de los países que tiene una perspectiva mejor en este tipo de energías. Y una prueba de ello es una planta que se encuentra en el País Vasco, en Mutriku, y es una planta con turbinas que aprovechan la presión que ejerce el oleaje sobre un rompeolas. Son unas máquinas que están integradas dentro de un rompeolas. Y esta es una planta que se inauguró en 2011. Y tiene una potencia pues en el entorno de los 300 kilovatios. No es una potencia enorme, pero tiene una cosa interesante, y es que lleva muchos años en operación.
¿Qué zonas de España para este tipo de energía son las mejores para aprovechar la energía de las olas?
Hay recurso undimotriz, hay oleaje con una energía importante pues en toda la costa cantábrica, en Galicia, pero también, aunque tengas menor recurso energético, en Canarias también es muy interesante este tipo de energías, porque aparte de tener un recurso menor, pero tienes un recurso que es aprovechable, el tema del precio de electricidad en las islas, debido a que dependen mucho más de los combustibles fósiles, pues es más elevado, porque además tienes que añadir el coste del transporte de esos combustibles fósiles hasta las islas. Entonces es muy adecuado el utilizar este tipo de sistemas de aprovechamiento de energía del oleaje.
Claro, las zonas insulares lo tienen peor, ¿no? Para, bueno, que lleguen allí combustibles fósiles, en fin, para estas zonas, esta energía sería ideal.
Sí, además, esta energía también tiene la ventaja de su complementariedad con la energía solar y la energía eólica. Es decir, pues la energía solar la tenemos de día, el viento suele estar un poco correlacionado con esta energía solar, pero el oleaje pues no tiene por qué ser ni de día ni de noche. O sea, es bastante complementario, digamos que está completamente desligado cuando ocurre. Entonces esto pues te hace, te reduce la dependencia de los combustibles fósiles, o en un futuro, vamos a decir a medio plazo, la necesidad de esos sistemas de almacenamiento que serían necesarios para los sistemas 100% renovables.
También está la energía de las mareas. ¿Cómo funciona exactamente esta tecnología?
Esta es más sencilla.
Esta es más sencilla, ¿no?
Sí, porque realmente en España en concreto no es que tengamos mareas importantes, pero sí que tenemos algunas zonas con corrientes. Realmente No solo hablando de España, hablando de geográficamente otros lugares donde hay mareas importantes. Las mareas lo que originan son corrientes submarinas importantes de agua, o sea, es un flujo de un fluido, en definitiva, y el aprovechamiento de esa energía es muy similar al de la energía eólica. Es colocando una turbina, pero en vez de colocarla para que capte el viento, la colocamos para que capte un flujo de un fluido distinto como es el agua. Claro, esto lleva a unas velocidades diferentes, por la densidad del fluido que manejamos, unos tamaños diferentes y, por supuesto, unas consideraciones pues mucho más agresivas que con el viento en cuanto a los materiales que se tienen que utilizar.
Y además, las corrientes actualmente, el recurso está muy localizado, mucho más localizado que el oleaje, y por tanto es menor. O sea, hay ciertos puntos en los que hay un recurso relevante, por ejemplo en el Estrecho de Gibraltar hay mucho recurso de corrientes, pero por contra, al estar, como ha dicho Marcos Lafoz, basado en los sistemas de aprovechamiento del viento, en los sistemas de energía eólica, están mucho más avanzados tecnológicamente. El desarrollo de estos dispositivos pues está mucho más cercano a prototipos industriales o incluso a mercado que lo que serían los dispositivos undimotrices.
Todo esto está en investigación, pero ¿cuándo creéis que las energías marinas ya se incorporarán, por decirlo de alguna manera, al mix energético español, pues como otras renovables, como la solar o como la eólica?
Las estimaciones, en este caso, van para largo.
Van para largo, ¿no?
Van para largo. O sea, estas estimaciones de ser el primer país en generación dimotriz, hablaban de 2050, pero te hablo un poco de memoria. Entre el 40 y el 45 es cuando empieza a tener algo de presencia la ondimotriz ya como digamos dispositivos conectados a red en el mix generando, y esto es un poco por esto que en inglés es el LCOE, el Levelized Cost of Energy. Al final es un poco que el coste de la electricidad generada a partir de las olas sea suficiente para entrar en mercado. Y las estimaciones que hay de modelos económicos, y bueno, pues teniendo todas estas cosas, teniendo en cuenta curvas de aprendizaje, economía de escala, etcétera, pues las estimaciones más, digamos, optimistas están en torno a 2040-2045. De hecho, es muy relevante que cuando ves un poco los planteamientos de un poco estratégicos en el sector, de qué hay que desarrollar, dónde habría que meterse a investigar, sigue siempre abierta la puerta a nuevos dispositivos, siempre nuevos conceptos, siempre pensando en que, bueno, que lo que hay funciona, pero lo mismo llevas a un callejón sin salida por viabilidad económica. Entonces siempre se está pensando en cosas nuevas, siempre está abierta la puerta en cuanto a desarrollo y a innovación a que aparezca un nuevo dispositivo o una nueva forma de aprovechar la energía de las olas diferente, que no se ha contemplado hasta ahora.
Cuando hablamos cuando hablamos con tecnólogos que se dedican a este tipo de desarrollos, ellos siempre se quejan de que, claro, no pueden competir con algo tan barato como la solar fotovoltaica. Claro, y más, o sea, ni siquiera solo por el tipo de dispositivo, ni siquiera solo por lo complicado que es sintonizar la operación de sus sistemas con un oleaje, el que sea más energético en cada instante de tiempo, pero es que además tienen que lidiar con el entorno marino, que es requiere de materiales mucho más caros, no tiene nada que ver. Entonces lo que no pueden es tener el mismo coste.
Muy bien. Marcos Lafoz y Marcos Blanco, ingenieros de la Unidad de Sistemas Eléctricos de Potencia del Departamento de Tecnología del CIMAT, os doy las gracias por haber participado en este programa. Ha sido un placer escucharos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
A vosotros.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros
que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.